Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, a los que nos gusta la política, porque es lo que nos diferencia de los animales.
Sí.
Los burros no tienen política, que tienen, dan coces, pero política, lo que se dice política, no, vienen determinados genéticamente, comen hierba, dan coces, se aparean con las burras. Eso, ¿qué hacen? Burros, burras, burres, ¿no entienden? Burre es el mulo. El mulo es híbrido de caballo y
burra. Y dan vueltas, ¿verdad? Perfectamente.
Si
¿no?
los atan. Si no, sí. Ahora también te digo, una caída de burro es mucho peor que una caída de caballo.
¿Ah, sí?
Lo peor que hay es una caída de burro. Uh-huh. Porque es justo la que te joroba la columna. Si caes de un caballo, caes bien o mal. Pero caes de una distancia. Pero la caída de burro es como si, digamos, un resbalón de columna.
Yeah.
Es lo peor. Es lo peor que hay. Mira, a ver, Fernando, que viene de La Rioja, donde ahí... A ver, ¿es verdad o no es verdad la caída de burro?
Hay de todo. Yo recuerdo lo peor, las embestidas de las vaquillas. Últimamente,
ah,
hay amigo
que,
mío,
claro,
que yo soy de tierra de...
¿Cómo has sacado a Rocío Monasterio?
No, pero es que además me acordaba, ahora estabas contando lo de los burros, y alguna vez que bajabas a las vaquillas de los pueblos y te metían en un meneo, nunca... te acuerdas del meneo para toda la vida.
No,
¿eh?
es que
una y no más, vamos.
Que don Antonio Bienvenida, que en paz descanse, lo mató una vaquilla. Una vaquilla tan te das un mal golpe, como se dio él, y adiós.
Como están revenidas, además, reviradas, como decían.
Bueno,
el,
y ahora, bueno,
el ministro,
en fin,
Marlaska.
Vamos a ver, Cayetano González, bien hallado.
Buenos
Fernando
días, Federico.
Lázaro, que está feliz por esos. Pues yo he vivido, pero se enseñó Morante, que vino la semana pasada, completos, ¿eh? Tenía que sujetar a Rocío.
Eso me contaba.
Es una lanzada, no sabe que una vaquilla te puede hacer mucho daño. A ver si eso no va a jorobar la candidata.
El viernes de la semana pasada contamos que se suspendieron definitivamente los festejos en La Maestranza porque no se alcanzó un acuerdo. Tampoco hubo una manifestación clara por parte de Sanidad al respecto de ese metro y medio de distancia, de los aforos.
Es pura arbitrariedad. Lo dijimos aquí y lo explicó muy bien Morente, es pura arbitrariedad y también ventajismo por parte de las empresas, que en lugar de jugársela con el 50% de aforo, cuando Castilla-La Mancha tiene el 75% de aforo y Extremadura tiene el 50%, ¿por qué La Maestranza o Las Ventas no lo pueden tener? Pues, ¿por qué no? Entre la Fundación del Toro de Lidia,
sí, la empresa...
La empresa que no quiere arriesgar, dice, pues ya para el año que viene y tal, bueno, pues que se mueran. No, es que no se mueren solo los toros, es que se mueren todas las familias de los toreros.
Sí, pues en La Maestranza ya suspendieron los festejos y además se pretendía o se buscaba desde Sanidad un pronunciamiento claro, porque es verdad que la normativa de Sanidad habla de ese metro y medio y si no se puede cumplir... reiterar las medidas higiénicas y demás, lavado de manos, mascarillas y demás, y Sanidad, por supuesto.
Pero es que ese metro y medio, lo recuerdo, fue un acuerdo puramente político de el PSOE y Ciudadanos. Si Ciudadanos, en lugar de tener 10 escaños, tiene 30, hubiera sido medio metro. No hay ninguna razón para que con una mascarilla tenga que ser metro y medio y no medio metro.
Oye, pero
ninguna.
Metro y medio en un sitio cerrado, sí. Pero en un sitio abierto, no. O sea, es que no tiene mucho sentido.
No, ninguno.
Es decir, una plaza de toros...
Pura arbitrariedad.
Claro,
y luego esconder intereses, cobardías, miedos políticos, maricompleginismo patológico, típico del Partido Popular. Pero, por ejemplo, en Madrid van a hacer un festejo, porque no hay toros.
Sí, creo que la habéis...
Sí, el 2 de mayo hay un festejo. Muy bien, alegría, 2 de mayo, tal y cual, muy bien. Bien, novilladas, porque son festejos, eso no son toros. ¿Por qué no hay toros? Pues porque ni la empresa por un lado, ni el Pepe por otro, Avellán, que es el que lleva, el torero que fue y tal, y bastante bueno, por cierto, y no vio de Natalia Berbeque.
Sí, sí, sí.
Es decir, echado para adelante a veces. Pero ahí las de la plaza no quieren arriesgar. Pues que no arriesguen, pero que dejen arriesgar a los demás. Es decir, estamos en los... Repito, el metro y medio es pura arbitrariedad política. Lo pactó Inés con Sánchez, como podían haber pactado 0,45, 30 centímetros o 78. Es igual, no hay ninguna razón médica para eso. Ninguna.
Bueno, lo que sí que está demostrado, Federico, científicamente, y sí que hay datos médicos que así lo demuestran, es que la obesidad es un factor de riesgo en el COVID-19 y en otras muchísimas enfermedades.
Mira, ¿qué fue de Analfamato? ¿Te acuerdas al que tuve que alfabetizar yo en comunismo, al que celebraba el genocidio leninista tal?
No, pero es que esto es un problema, y no solamente para la COVID-19, sino para otras muchas enfermedades, así que hay que ponerse ya a ello, y hay gente que es verdad que tiene dificultades y que necesitan ayudas. Pues en las clínicas CRES le van a ayudar a través del Genetikers, que es el test de genética nutricional, que les va a decir cómo pueden adelgazar, qué es lo que deben evitar para tener esa alimentación saludable, y evitar también, por supuesto, las alergias, las intolerancias. Bueno, vamos a dar ya ese número de teléfono de las clínicas CRES, es el 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, entramos por donde quieras, por las encuestas, por lo que se está jugando, etcétera. Ya está Sánchez en campaña, en fin.
Sí, ayer conocíamos la encuesta del Mundo y hay un análisis un poco más pormenorizado de esos datos que aportaba, y habla de esa cifra que vienes tú destacando desde primera hora de la mañana, esos 660.000 votos que aún pueden inclinar la balanza, que son los indecisos, un tercio de ciudadanos, también del Partido Socialista, 230.000 madrileños que eligieron el PSOE hace dos años todavía no sabrían a quién votar, y claro, esta situación parece que...
O al menos no lo dicen,
pero esta situación puede poner, lógicamente, en una situación no tan, bueno, pues clara, ¿no? Para el próximo 4 de mayo.
Puede aún ganar las elecciones.
Sin embargo, bueno, hoy hay un dato relevante que es en La Razón, ya por primera vez no aparece Ciudadanos en su arco parlamentario, tampoco aparece Unidas Podemos como esa fuerza que pretendía después de la candidatura de Iglesias, y hablan del fracaso precisamente en este periódico de la estrategia del equipo de Sánchez, del equipo de Moncloa. Pretendían expulsar al Partido Popular no solamente de Madrid, sino también de otras comunidades autónomas.
Su idea era buena, porque no era una estrategia electoral. Era una trampa, gracias a Ciudadanos, de mociones de censura para no ir a las urnas. Porque si van a las urnas en Madrid y en Andalucía, donde deberían ir, ¿salen del poder para 8 años?
Sí, sin embargo, el país ve al mismo tiempo cómo el Partido Popular podría cambiar su estrategia dependiendo de cómo gana Ayuso el próximo 4M. Casado apoyará a Ayuso para presidir el PP de Madrid, es el titular que hoy encontramos en su portada.
Sí, y lo además, mejor es que se presente contra ella en el PP de Madrid.
Hablan de
ahora, una... está bien que recuerden que Casado, es decir, Teodoro, estaban a favor, querían poner a Ana Camins, cuando Almeida, que cuando es simpático es muy simpático, pero cual piuma al vento, como él es él se ve sucesor de Casado, y es el sucesor verosímil, pues claro, entonces empezó a tontear. Entonces, no, que no sea, cuando es la única presidenta, que no sería presidenta del partido en una comunidad autónoma. Que pongan a Ana Camins, que es como si yo pongo a esto, que no está ni enchufado, ¿ves? Sí. No está ni enchufado. Pero o sea, ¿quién es Ana Camins? Es la presidenta. El problema es que Ayuso al final se los ha comido a todos por el apoyo popular y porque ha demostrado que tiene más cabeza, más valor y más olfato político, que no eso es como Esperanza Aguirre, tiene un olfato político y luego la gente la reconoce como suya.
Efectivamente.
Si tiene el 40% de los votos que están pronosticando en las encuestas, ¿cómo vas a ir al día siguiente contra ella? Es que ya
han estado yendo contra ella todo el tiempo.
Hay unas encuestas internas que destaca el partido, que destaca el país en un suelto. Dice que el PP dispone desde hace un par de semanas de una encuesta interna que arroja un empate técnico entre el Partido Socialista y el PP, una horquilla del 27-25% de los votos en una franja de diputados de 115 y 110 escaños. Esto a nivel nacional. Claro. Sí, en las generales.
O sea, esto es como cuando veo a Casado junto a Ayuso y Almeida. Bueno, que lo saquen alguna vez, vale. Pero que se meta en todas las fotos para hacer pequeño Nicolás.
Coño. No, pero es verdad que Casado se está manteniendo.
Bueno,
sale el fin
de semana. Excepto en las fotos. Lo que sí ha cambiado es la voz. Ya pone voz de hombre, que se dice en
todo. No, pero sí ha habido un cambio de actitud. Es decir, hubo un amago en pre-campaña de situar.
O todos los candidatos.
Cada vez que habla contra Vox, a joroba Ayuso.
Claro.
Cada vez.
Y ahora se han retirado. El que ha cogido a Tegue coger, cosa que en el campo contrario el Partido Socialista ha tenido que sacar toda su artillería, porque es que pueden tener el peor resultado de la historia en
la
Madrid.
La cuestión, Cayetano, es que no lo sé si esa artillería llega tarde o está disparando ya contra sus propias filas, porque el problema cuando alguien se adelanta es que resulta que los cañones les dan a los tuyos.
Bueno, los mensajes, como tú bien sabes, que están lanzando desde Moncloa, es que están preparando, que tiene narices, las elecciones del 2023. Sí. O sea, que estas ya las dan por perdidas y que están colocando a Teresa Rivera, a la número 2, que no me acuerdo el nombre.
Incluso a Bolaños. El pasado viernes Bolaños participó en un mitin en Fuenlabrada. Extraño porque...
Félix Bolaños.
Extraño porque los ataques a Ayuso eran descarnados y no pegaba con el tono de su voz.
No pegaba con él, pero sí, él, a diferencia de estos matados, él es funcionario. Es por oposición del Banco de España.
Hay quienes le sitúan al frente del partido.
Del partido en Madrid.
Del Partido Socialista. No. Salida de Moncloa y al Partido Socialista. Es cierto que se están produciendo algunos movimientos. Hoy, de hecho, Teresa Rivera es la portada del diario La Vanguardia. Habla de...
Teresa Rivera, que tiene un gancho electoral extraordinario.
Tremendo.
Es casi como Reyes Maroto. Habla de la necesidad... Se llama Reyes Maroto.
De la necesidad de alcanzar un acuerdo en el gobierno de Cataluña. De hecho, dice que los fondos europeos peligran o podrían llegar a peligrar por la situación del gobierno en Cataluña. Y hay ya quien incluso está hablando de la posibilidad de esa repetición electoral en Cataluña y de una coincidencia de las elecciones en Andalucía. O sea, es que claro, tenemos muchas...
Yo es que creo que en Andalucía, lo dijimos desde el principio, si el Partido Popular no hubiera estado atrapado por la trampa del efecto Teo, hay que ver. Tú conoces el PP. ¿Tú has visto alguna vez que un secretario general organice un acto de autoafirmación aplaudiéndole todos y él aplaudiéndose a sí mismo?
Por el tema de Murcia.
Bueno, pero yo no he visto, pero ni cascos. Cuando era no era secretario general, era el general secretario. Ni cascos. Nadie se ha ovacionado a sí mismo nunca en un acto del Partido Popular.
El jefe de aquel secretario general era distinto al jefe actual.
Sí,
o sea que
menuda... Más vale tenía no los ojos de Franco en África. Que fue lo que me llamó la atención. Yo conocí a Aznar una noche cuando se iba a presentar a las elecciones de Castilla y León, a perderlas. Todo el mundo decía que iba a perder si es que llegaba. Y digo, pero tiene los ojos de Franco en África. Hay una portada de la biografía de Franco, de Juan Pablo Fusi, que es un primer plano, Franco jovencito, escuálido, poquita cosa, pero tiene unos ojos, eran como carbones encendidos. Tiene los ojos de Franco en África, este tío va a ganar. Y ganó.
Ahora, Federico, yo creo que haces bien en lanzar un mensaje de cierta prudencia y de que hay que dar la batalla, ¿no? De aquí al 4 de mayo. Pero fíjate, yo personalmente estoy convencido de que hay un nivel de concienciación en la sociedad, no solamente madrileña, sino española, que las elecciones del 4 de mayo es la primera oportunidad seria, porque Cataluña era un caso distinto, para parar al frente populista. O sea, es decir, para darle una bofetada, políticamente hablando, a Pedro Sánchez y a su proyecto. Yo creo que eso hay un convencimiento total en lo que es el espectro de centroderecha, no solamente en Madrid, sino en España. Y yo creo que eso no se va a tirar por la borda. O sea, yo creo que van a ir a votar. O sea, que el electorado de centro-derecha está súper movilizado. Y creo que es importante decir, tú lo has dicho alguna vez en el programa, pero yo quiero recalcarlo, que en Madrid, al ser circunscripción única, los efectos de la ley DONT son muchísimo menores que en cualquier otra circunscripción. Es decir, que votar al PP o votar a Vox... yo ya doy a Ciudadanos, es que no me parece...
No, es que votar a Vox y votar al PP es votar lo mismo.
Por eso
votar
digo,
a Ciudadanos es votar a Sánchez.
Por eso.
Sin duda, pero sin la menor duda.
No es un voto, no solamente no es que sea un voto útil, sino que es un voto que ha traicionado a sus electores. Por lo tanto, yo a Ciudadanos le saco, con todo el respeto a su gente, le saco de la ecuación. Entonces, lo que quiero decir es que la gente que esté dudando entre votar al PP o votar a Vox o votar a Vox o votar al PP, que no se preocupen, que votan lo que quieran, porque lo importante es que Pepe y Vox sumen.
No, y lo importante es que se entienda que esa es la alternativa.
Claro.
Es decir, que la foto de Colón famosa, que convocó Ciudadanos, de la que ahora reniega, está el etíope este que va disfrazado de etíope. El otro día, parecía Edmundo Val, se pone a levantar el puño y tal. parecía un miliciano disfrazado haciendo una película de estas de serie B de la Guerra Civil Española, donde siempre los malos son los mismos. O sea, ¿pero de qué vas, tío?
Y el mensaje...
O sea, pero que eras el abogado del Estado al que echó el PSOE por no favorecer a los golpistas catalanes. Y ahora es el esclavo de Sánchez.
Y ahora dice que si tiene participación en las elecciones, volverá a apoyar a Ayuso.
Al mismo tiempo que le insulta, al mismo tiempo que le ataca.
Pero después de su formación, la que ha provocado todo este caos.
No, claro. Murcia, o sea, Murcia. Claro,
Murcia han votado
con Murcia, Podemos. Murcia, que han entregado la ciudad de Murcia. Sí,
sí. De todas maneras, en el escenario, por poner dos elementos que pueden ser de preocupación. Uno es el hecho de a ver cómo incide que la jornada electoral se desarrolle un día laboral. A ver a quién le puede perjudicar más o menos. Y tú y yo estoy contigo, que yo también creo que el sector de la derecha y de las más a la derecha, si quieres, me da igual, calificarlo como queráis, pero está movilizado o no, lo siguiente movilizado. Yo estoy, me he cargado el periódico, que siga la campaña de Vox, y la verdad es que la gente está, ayer en Móstoles había un ambientazo en el mitin, estaba como muy movilizada y se ve y se nota. Ahora bien, un 4 de mayo... hay que sacar horas laborales para ir a trabajar. Y luego otro gran problema, o no, vamos a ver, el Partido Popular lo tiene casi todo hecho. Lo más que puede hacer es meter la pata.
No. Cuidado, porque enfrente está una colección de bucaneros, piratas, manteros y sacamantecas que no sabes la que te pueden organizar en la última semana.
Lo que me refería,
han hecho tantas...
Eso es. La última semana y sobre todo el debate.
El debate es eso. ¿Tú crees que alguien va a convencer en un debate?
No, puedes meter la pata, solo puedes meter la pata.
No, hombre, no, pero tú, mira, vamos a ver. Hoy, Ayuso coge una bicicleta y atropella a un perro. La culpa es del perro, sin la menor duda. O sea, ya, ese perro que hace Stormando será de Vox. Ese seguro que era el perro de Galapagar.
Además, Isabel Díaz Ayuso, como candidata, hay que reconocer que la evolución que ha tenido es extraordinaria. Yo estaba repasando ahora la entrevista este fin de semana en La Sexta Noche, que no fue una entrevista fácil, lo estaba escuchando en la redacción. Y claro, es que es una detrás de otra las trampas que le pone el presentador. Y empieza a contestar y se queda sola. Es que no necesita...
No, y luego hay otra cuestión. El único enemigo de verdad que tiene la alternativa, que es PP Vox, y no hay otra alternativa, y es cuestión de tiempo que Casado saque la pata que él metió cuando no debió meterla y cuyo resultado en Cataluña ya se vio cuál es. Pero el único problema es Ciudadanos. Entonces, hay otra de las... Dice ayer... Anteayer. Realmente Inés estuvo sembrada, porque todo lo que dijo era mentira y además iba en contra de ella misma. Bueno, no se sabe esa mujer cómo llegó a donde llegó, o sea, por culpa de los que la apoyamos, cuando parecía Inésica de Aragón. Y resulta que la tenían que convencer para sacar la bandera española, nos hemos enterado después. Pero dice, la experiencia, ni uno solo de los consejeros de Ciudadanos los llevan las listas. Ninguno, pero no solo no lleva a Guado, no lleva a ninguno de los consejeros. ¿Dónde está la experiencia de Ciudadanos? Si no la has querido ni ver. Mentirosa. Si es que, vamos, no le mando ni con la
cella. Lo que no está, perdóname, una cuña si me permites, lo que no está nada muy claro, y el hecho yo creo que de que trate de capitalizar la campaña Pedro Sánchez, es que sean siquiera segundos. Vamos a ver si son segundos. Que a lo mejor la formación nueva de Madrid...
A mí lo que me importa es lo que sumen.
Que sume,
a mí me da igual el orden. Lo que importa... Sí, fueron primeros y ya ver de lo que les sirvió.
Claro, lo otro, si encima convierten al PSOE en la tercera fuerza de Madrid, el lío interno en la calle Ferraz puede ser...
No hay ninguno. No existe Ferraz. Existe la Moncloa.
Sí, está claro.
Y sus arrabales. Ese partido no existe como partido. Es la banda de Sánchez.
Bueno, el Colacel, decías que no se lo vas a mandar ni a Inés, ¿no?
No.
Bueno, pues aquí...
Mira, se lo voy a mandar a Florentino.
Vale.
Porque lo de la Liga Europea nos asegura fútbol de calidad.
Menudo
como
debate,
la NBA.
¿Eh?
Ha sido un buen golpe.
Hoy es la portada de ABC. Mira, guerra en el fútbol europeo por la creación de la Superliga.
Pero bueno, es que vamos a ver. A mí me gusta el fútbol.
Buffy.
salvo cuando juega al Madrid, que sufro, y entonces lo veo si sé que ha ganado.
Sí.
Al Barça lo veo si sé que ha perdido.
Qué oportunista.
Si no, nada.
Tío, tú vas a seguro, ¿no?
No, es que no, yo estoy ya en una edad que tengo que conservarme y yo quiero que gane siempre el Madrid. Y sobre, y como dijo Ayuso, que entra en el chiringuito
el
y dice, lo que creo es que el Barça pierda siempre. Sí. ¿De cuándo? Siempre. Siempre. Hasta los amistosos, siempre. El Gamper, que lo pierda también, me da igual. Pero Florentino lo que ha hecho es de sentido común. O sea, ¿qué es la Champions? La Champions es una NBA inconfesada.
Sí. Sí.
Bueno, pues yo lo que quiero es ver, pero sin el Galatasaray, yo lo que quiero ver es el Madrid con el Bayern y el Manchester City cayendo destruido por el Manchester United.
Pues vamos a mandarle a Florentino el Colacel.
Sí, señor,
por cierto,
porque creo que además lo va a presidir él. Es la primera vez que da un paso al frente.
Y cómo va esa ampliación del Bernabéu,
Es impresionante.
Es impresionante.
Es una
cosa... no quiero que acabe nunca, porque es maravilloso.
No, yo sí quiero que acabe, porque cuando acabe, ya estoy medio vacunado, en cuanto acabe, ya que nos dejen ir al estadio a los vacunados. A los vacunados, ni mascarilla, ni nada.
Eso no me parece justo. No me parece justo, pero bueno.
Oye, vamos a ver, si para un año más o menos que nos queda no estamos todos vacunados, estaremos muertos.
Yo es que tengo poca fe en Sánchez.
¿En Sánchez? No, yo en Sánchez no, pero mira, Merkel ya ha dicho lo mismo que dijo Ayuso la semana pasada, que van a recurrir a las empresas.
A las empresas privadas.
Yo ya anuncio, nosotros, en cuanto tengamos la oportunidad... solo o con otras empresas, nosotros compartimos, por ejemplo, los laboratorios de PCR con otros medios de comunicación, porque tenemos que estar continuamente haciendo PCRs. Por supuesto que compraremos vacunas. ¿Dónde? ¿Dónde las vendan?
Bueno, las venden en donde
pero
las
sin ninguna duda.
Sí, esto no es un problema.
Hombre, si es cuestión de pagarlas, claro, además son baratísimas, si valen 5 o 10 euros la vacuna, si no es un problema de dinero. Es que te dejen comprar.
Bueno, pues a ver si es verdad. Que nos cuente Lucía Prieto, más propiedad del
Colacel. A ver, Lucía, Colacel.
¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Hoy quiero recordar a nuestra audiencia que para cuidarse y sentirse bien, vitales por fuera, hay que mirar al interior, nutrirlo y mimarlo. Y Mundo Natural nos propone la suplementación más eficiente para trabajar desde dentro y que luego lo notemos también por fuera. Por ejemplo, para trabajar el envejecimiento de la piel, el descolgamiento o la flacidez, necesitamos potentes antioxidantes como los que contiene Colacel Antiox. Fíjate, Federico, porque Colacel Antiox nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que sea nuestra piel la que lo fabrique y luego lo note. Es tan potente que una sola toma diaria equivale a 3 envases de otro producto. Así son en Mundo Natural. Así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 914460000 o si lo prefieren teclen www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, vámonos al Corte Inglés. Naya, muy buenos días.
Buenos días. Si quieres ahorrar el doble, no te pierdas el doble ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Es la mejor forma de ahorrar dos veces en la compra diaria. El 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como el salmón ahumado del Corte Inglés Selección, envase de 250 gramos, solo 12,95. Y de regalo acumulas 6,30 € para la próxima compra. Y así en cientos de productos de alimentación, droguería y perfumería. El doble ahorro de Hipercor y Supermercados El Corte Inglés solo hasta el 21 de abril y con todos los servicios del Corte Inglés. Puedes comprobarlo en las tiendas de Hipercor, en Supermercado El Corte Inglés y en la app y en la web.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo empieza a ser lluvioso, aunque realmente, además de mañana, sobre todo es a partir del jueves, cuando se va a poner a llover como tiene que llover en abril, pero hoy aún así va a llover en Galicia, en toda la raya de Portugal hasta Extremadura, en León, el antiguo reino de León, y en Castilla la Vieja, con permiso de Mañueco. Yo, es que cada vez que me acuerdo de las declaraciones, portada del Mundo, la semana pasada,
Sí, señor.
no hay que convertir las elecciones de Madrid en generales. Y estaba el presidente del gobierno en las Cortes atacando a Ayuso.
Y en Senegal, desde Senegal.
Le he preguntado a antes a Sara Sanz, que es de Valladolid, digo, y este siempre fue así. Siempre.
Sí,
bueno, pues va a llover y en el resto de España, pues, cielos rasos, despejados, temperaturas amables. En Madrid nos iremos a 20 grados, la máxima nacional en Sevilla 25 y la mínima un gradito en Burgos.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Veo yo muy cauto a Cayetano, lo mismo quiere comprar alguna empresa.
No.
Luis Fernando Quintero, a ver, vamos a recordarle que tenemos la herramienta buena.
La herramienta.
Saber, o comprar acciones. Es el momento, está todo está patas arriba. Y como gane el bien en Madrid, o sea, a la derecha, bueno, la cantidad de fusiones, novedades sí, pues, y tal sí. Que va a haber es tremenda.
Y sobre todo oportunidades en el mercado. Claro. Además, como dices, en Libre Mercado tenemos la herramienta con mayúsculas, que es la de InfoCIF. Entramos en Libre Mercado, metemos el nombre de la empresa en la que estemos interesados y ahí nos aparece toda la información y el acceso, además, a los informes importantes, los de riesgos o los de impagos, que son los que nos dan la foto fija ideal para conocer el alcance de las cuentas de una compañía. ¿Qué nos gusta lo que vemos y queremos comprar? Pues detrás está Gedesco, que nos ofrece financiación.
¿Y cómo está hoy el parque?
Bueno, el IBEX 35 amanece con buen tono, se está anotando un ligero 0,19%, está cotizando por encima de los 8.600 puntos, concretamente 8.630 para un IBEX 35 que arranca en esta semana temporada de presentación de resultados. Vamos a conocer los resultados de las principales compañías del IBEX 35 y que así que hay que estar muy atentos a todo lo que suceda en bolsa durante esta semana.
Bueno, pues nos vamos a la noticia de interés cultural. Apetitosa, Verónica.
Apetitosa, porque hablamos de la nueva edición Gastro Festival Madrid. Está impulsado por el Ayuntamiento de la capital y este año participan alrededor de 250 establecimientos con todo tipo de actividades como degusta, tapas, gastrobocatas o incluso catas de vino. Hasta el 2 de mayo tenemos oportunidad de probar.
Oye, qué maravilla, ¿no?
Bueno, sí. Ayer di una vuelta, bajé hasta el Retiro, estaba la Plaza Felipe II, que después de haber visto a las 5 de la tarde cómo cerraba en la primavera de Mallorca, que probablemente sea la más bonita del Mediterráneo. No hay una luz como la de Madrid en ninguna parte, pues la pintó Velázquez. Ya no sé qué fue primero, si la luz o Velázquez o la luz, pero ahí está. Pero ver a las 8 de la tarde la Plaza Felipe II con un bulle-bulle y tal, el Retiro. Los padres, los niños y tal, sin aglomeraciones, no había masas, pero era vida. Bueno, pues eso es fundamental.
Bueno, las terrazas de la Plaza de la Independencia son maravillosas y además fueron un símbolo, ¿no?, de la reapertura de Madrid,
claro,
después del confinamiento, ¿no?
La plaza,
sí, sí. Está precisamente en Felipe II, está 100 Montaditos.
Sí.
Que no recuerdo quién la emprendió contra ellos. Se quieren convertir España, Europa en 100 Montaditos.
Bueno,
Rejón, ¿no?
No, Mónica García.
La pistolera, la pistolera.
Es verdad. Sí,
sí. Bueno, en 100 vidas que tuvieras, no darías tú para un montadito de toda, que ahora ya es una cadena. No darías. Tú que te, es que desprecian a la gente que trabaja.
Pero
hay una diferencia esencial entre el comunismo que hemos conocido y el comunismo actual. Y es que aquel representaba a los trabajadores. También la UGT, yo recuerdo, Camacho era el de la Perkins, porque trabajaba en la Perkins. Y Redondo era el de la Naval, porque trabajaba en la Naval. ¿Dónde trabajó esta gentuza? En ningún sitio. ¿Son liberados sindicales o simplemente vagos, pijos, niños de papá?
¿Y quiénes son los sindicatos ahora en España?
Liberados de trabajar, no han trabajado en la vida, llevan 40 años vagando.
De la misma cuerda y cuadrilla que el día 1 de mayo veremos a cuatro en la calle.
El 1 de mayo va a salir el sindicato de Vox.
Efectivamente.
Pues Federico, acaba de publicar Rosa 10 un tuit, dice, mientras hay más de 300 crímenes de la ETA sin juzgar, Marlaska acerca a los terroristas cumpliendo su pacto con Otegi y Sánchez. Hoy hay un informe interesantísimo en ABC sobre las solicitudes de explicaciones y comparecencias que se le acumulan al gobierno. El gobierno acumula en el Congreso más de 330 comparecencias sin responder. ¿Os imagináis cuál es el ministro que tiene más?
Marlaska.
Marlaska. Pues nada más y nada menos que 64 peticiones. Bueno, es que hay solo...
Vamos a hacer una cosa. Como tenemos una pausa y además estamos con dos peritos en eso, hacemos la pausa y entramos en el área Marlaska, que es probablemente lo más asqueroso. Mira que este gobierno tiene cosas asquerosas y repugnantes, incluyendo las analfabetas. La Yone Belarra va a convertir en gramática a la gramática parda de Irene Montero. O sea, es todavía más eso que ella, compañeras de pupitre. Pero realmente lo de Marlaska es impresionante.
Y la otra.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos con el caso Marlaska, que es un caso clínico y cínico.
Pues tiene nada más y nada menos que 64 peticiones de comparecencias todavía por realizar en el Congreso de los Diputados, 28 solicitadas por el Partido Popular, 29 por Vox, 6 por Ciudadanos y una por Junts. Se produce, bueno, pues en plena, lógicamente, polémica desde la equiparación salarial entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, también con las policías autonómicas, con otras policías autonómicas, el caso del Seagate, la llegada masiva de inmigrantes a las costas canarias, en fin, se le acumulan. El caso Diego Pérez de los Cobos, que es el último que hemos conocido. Bueno, pues todo ello hace que el ministro Marlaska esté en el punto de mira de los parlamentarios en la oposición, pero él no da explicaciones. Oye. Y además con el respaldo del presidente del gobierno, que os acordáis que en su comparecencia el pasado miércoles públicamente volvió otra vez a respaldar a su ministro.
Claro, lo dijo tan cortito que yo no sé si sonaba casi hasta un ya veremos si te apuñaló la semana que viene.
Fernando, antes caso, morirá que entregar a un solo ministro.
Como decía aquel, no, antes morir que perder la vida. Pero en cualquier caso, ha conseguido varias cosas Marlaska. Entre ellas, convertirse en el ministro del Interior peor valorado de la democracia. Porque históricamente, y si no, Cayetano me va a corregir, el ministro del Interior es el que despertaba las simpatías de la población, porque tenía que coger a los malos y que tenía que ir a los entierros.
Siempre la policía, la Guardia Civil,
tenía esa valoración.
Este Nuevo era el ministro más popular de Felipe.
Ha conseguido hacer buenos a todo el resto de ministros. Ha habido gente que con más decencia que él, cuando la justicia le ha dado un rejonazo, como le pasó a Corcuera con su famosa ley Corcuera, oye, dijo, si a mí el Constitucional me tumba algún artículo, dimito. Oye,
y dimitió.
Y al día siguiente dimitió.
Y Antonio
este señor
Asunción.
Ha tenido,
Antonio Asunción
señor,
todavía
también,
más.
El señor Marlaska ha tenido una sentencia que lo deja a los pies de los caballos. Oye, que es juez, de la Audiencia Nacional. Que es juez y ahora mismo se dedica a decir
también
a las víctimas del terrorismo y acabo ya, porque si no me vengo arriba y pero él ha vendido a las víctimas del terrorismo que iba a acercar primero a gente sin sangre, sin delitos de sangre, sin asesinatos, como si los demás no tuvieran nada que ver en los asesinatos. Y luego, que iban a ser todo decisiones técnicas, ¿no? Que iban a estar avalados por criterio de la Junta de Tratamiento y tal. Dos de cada tres están acercados y son entre asesinos o en contra del criterio de los profesionales de las cárceles. Ha convertido a la cárcel de Logroño, de mi pueblo, que es una cárcel de mínima seguridad, que prácticamente para estar ahí de tercer grado, ha llevado a 30 etarras allí, que son los que mandan. Se han hecho casi los dueños de la cárcel. Este personaje que la sentencia por el hecho de ser juez, al leer la sentencia y en los rejonazos que te mete la Audiencia Nacional, tu Audiencia Nacional,
falta poner,
por Pérez de los Cobos, chico, vete a casa.
Le ha faltado, Fernando, poner en la sentencia, como se hace cuando se quiere poner en una frase, un prevaricador, es decir,
total,
que las iniciales de cada párrafo con mayúscula, PRE, V-A-R-I, así, ¿no?
Y espérate,
a ver,
en los tribunales, tanto el PP como vos han llevado a él, al secretario de Estado de Seguridad y a la directora de la Guardia Civil.
Bueno, van a tener bastantes los tribunales problemas. Sí, porque el Tribunal Constitucional, que tanta prisa se dio en machacar a Toni Cantó, dice, tenía que hacerlo, hombre, más tenía que hacerlo del estado de alarma.
Los dos
y va a dejar que decaiga el segundo estado de alarma antes de hablar sobre el primero.
Siquiera el primero.
Claro, porque González Rivas, solamente los tontos del PP, que es que cada tonto, que no cabe uno más, llegaron a pensar que siendo González Rivas el típico carca que quiere prosperar con el apoyo de la izquierda, iba a permitirse que la izquierda no le debiera un favor. González Rivas se debería llamar González Pumpido, porque es el chico de Conde Pumpido, Cándido el Malo. Y lo que han hecho con Toni Cantó, que podían hacerlo legal o ilegalmente, pero no lo ha hecho porque le parezca bien o mal. Lo ha hecho por hacerle un favor a la izquierda para presidir el Consejo del Poder Judicial. Ahora, después de haber metido a Ayuso en el lío de Cantó, que ni había pedido ni hacía falta que estuviera en las listas, efecto Teo, entonces ahora se dan cuenta de que González Rivas no era de fiar. González Rivas no ha sido de fiar desde que quiere ser presidente del Consejo. Pero Enrique López, que lo sabe todo, y los técnicos jurídicos de la comunidad, que todo lo saben, le aseguraron a Ayuso que estaba hecho. Pero hombre, pero es que a estas alturas no conocen quién es González Rivas. Pero hombre, se hizo el otro día una nota de prensa contra Libertad Digital por haber dicho que Conde Pumpido iba a tener que renunciar. Vamos, que había grandes presiones porque él no quería renunciar al 1 de octubre. Y entonces lo publicamos y al día siguiente Pumpido anuncia que renuncia. Dice, contra lo que se ha comprobado, que fue publicarlo Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, y a las 24 horas, él que quería no admitir siquiera la reprobación o la recusación, va y se tuvo que quitar de en medio. Ese es González Rivas, pero si podía ser el jefe de prensa de Conde Pumpido.
Retomando el tema de Fernando, y yo quería, Federico, incidir en una noticia que se hizo pública el viernes y que me parece que tiene una trascendencia incluso para la campaña electoral de Madrid. Recuerda a nuestros oyentes que el viernes se hizo público que el gobierno vasco y el gobierno central habían llegado a un acuerdo sobre la transferencia de las prisiones vascas al gobierno vasco. Bueno, esto tiene una gravedad enorme porque, en mi opinión, es un paso más en el blanqueamiento del terrorismo de ETA que empezó Zapatero, que continuó Sánchez y que, por supuesto, como siempre, el PNV...
Sin olvidar a Rajoy y a Fernández Díaz.
Sí.
Y ahí está el torturador de Ortega Lara, sí, diciendo que tenía que salir porque si no prevaricaba.
Claro, es que el gobierno de Rajoy, con la liberación de Bolinaga, yo creo que cubrió, es decir, porque es verdad que luego el gobierno de Rajoy no hizo acercamientos, es decir, o sea, ya le bastó con el tema de Bolinaga para satisfacer a la otra parte. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, va a suceder lo que todos prevemos, es decir, que en un plazo de un año, año y medio, de una forma inteligente, poco a poco, o sea, no en plan burdo, el PNV, cuando tenga la llave de las cárceles, va a empezar a dejar a salir a todos los presos de ETA que están acercando o que están ya en las cárceles vascas, ¿no? ¿Por qué digo que este es un tema que puede entrar en... que yo, si estuviese en la campaña, en la dirección de la campaña de Isabel Díaz Ayuso o de Vox, desde luego no tendría ninguna duda. Isabel lo dijo el otro día, pero insistiría en ello. Porque Madrid ha sido, después del País Vasco, la comunidad autónoma y la ciudad más castigada por el terrorismo de ETA. Y yo creo que los ciudadanos de Madrid, que han salido muchas veces a la calle, sobre todo en la etapa de la VT con José Alcaraz, a gritar "en mi nombre no", no olvidan las matanzas que ha habido en Madrid. Entonces, tienen que saber esos ciudadanos que Pedro Sánchez ha entregado las cárceles a un partido que siempre se puso, como mínimo de perfil, cuando no más cosas, con ETA, ¿no? Entonces, yo, si fuese Isabel Díaz Ayuso o Santiago Abascal, estaría machacando todos los días
Isabel tiene un problema. Isabel tiene un problema. Tiene un problema porque de estos movimientos el Partido Popular es cómplice. Porque, oye, conviene recordar que uno de los primeros pasos que se produce cuando sale Rodríguez Zapatero del gobierno es una reunión con el entonces designado ministro del Interior, Jorge Fernández, que se limitó a tomar nota, 11 folios de notas de lo que, los compromisos adquiridos del gobierno de Zapatero en el plano con el terrorismo.
Debía de tener hasta la dieta de los asesinos.
Por favor. Entonces,
y ahí viene lo de Bolinaga.
Sí, es verdad que Vox podía hacer un poco más de fuerza
no,
y de
Vox,
presión
sí,
y tal.
Pero Vox tiene ahí campo libre.
Totalmente.
Bueno,
pero
más,
el PP lo tiene más complicado.
Es más, mira,
claro.
no se me ha ocurrido, pero entre los delincuentes que lleva Pablo Iglesias, falta alguien del Comando Madrid, porque tiene a la del Escrache contra Villacís,
y así, sí.
Que no sé qué hace con la sierva de Sánchez, por cierto, pero en fin, que estaba de 9 meses, a 2 días de dar a luz, escrachándola, esa la lleva en la lista.
Ahí, sí,
el mantero, es decir, el delincuente, porque un mantero es un delincuente, que lo lleva también. Isa Serra, condenada a 19 meses, también otra delincuente. Falta alguien del Comando Madrid, o a lo mejor lo lleva y no lo conocemos, porque tú publicaste precisamente cuando Pablo Iglesias, entonces Tanio y Tania Sánchez, era el contacto de Rirá, que era el control de los presos de la ETA,
sí, señor.
En Madrid, el contacto, el teléfono, era un tal Pablo Iglesias Turrión, entonces casi desconocido.
Un informe de la Guardia
Civil, no para la ETA,
publicamos en El Mundo, y que yo creo que cada vez que se lo recuerdan a Pablo Iglesias todavía sangra.
Se pone, sí, le da,
quicio,
porque es la verdad, él era, pues ahí está, en la Rico Taberna,
el de la
él era un admirador de la ETA.
Pero
lo
siendo
que
verdad lo que decís de Pablo Iglesias, yo quiero insistir que ahora mismo el máximo responsable de lo que está pasando en el blanqueamiento de ETA se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Sin duda.
Sí, y que hay que poner el ojo en esto. Y quiero dar otro dato, porque a lo mejor la gente no tiene por qué saber todo esto, ¿no? Que es que durante muchos años el PNV no quiso la transferencia de prisiones. O sea,
claro, porque no quería el lío.
No quería el lío.
Claro,
es una transferencia que está en el estatuto.
Nada más. Sí,
no,
sí,
te aseguro que en mis años en el ministerio, se lo he preguntado al que entonces era ministro, Jaime Mayor, en ninguna reunión le pidieron la transferencia de prisiones. Ellos sí que querían pactar el acercamiento de presos.
En la campa, en la aldea de Guna, sí, pero luego no.
Nunca lo querían, porque tensionaba mucho las cárceles, porque podía haber atentados contra chainas, porque podía haber atentado contra funcionarios. No la querían. Ahora que ETA ya no mata, oye, se encuentran con un gobierno de España donde les da todo. Oye, pues venga, porque es verdad.
Pero además necesita esa baza política para pelear contra Bildu.
Claro, es que les da poder. Es que les da poder,
claro,
tener la llave de las cárceles.
¿A qué nivel de degeneración ha llegado una sociedad donde la cuestión está en saber quién tiene más mérito, los asesinos o los que sueltan a los asesinos? Que esa es la cuestión de fondo. ¿Y todo por qué? Porque el Partido Socialista, de ser un problema, tiempos de Corcuera, de Barrio Nuevo, etcétera, de Rosa Díez, se ha convertido en el socio necesario. Es el Partido Socialista, en todos sus ámbitos, el PSC en Cataluña, el PSE de Pachi López y otros, otra gentuza, es el que realmente lleva a la ETA al PNV. El que convierte aquello en un corralito, Viona, para la raza superior elegida. La gente no se da cuenta de lo que está suponiendo esos pasos que va dando el PSOE en toda España con la cuestión lingüística. Pero está creando una situación totalmente balcánica, a partir del idioma, donde ha llevado incluso a Asturias y a Aragón crear otra lengua distinta. ¿Qué es lo que supone? Eso supone, primero, que no se estudie lo que hay que estudiar, que es español, inglés, etcétera. Y luego, además, creas un grupo de comisarios políticos en la educación, que en una generación te han vuelto tarumba. Y eso se ha demostrado en todas partes. Ahora en Valencia hay una guerra civil larvada a cuenta del idioma. ¿Por qué? Porque el PP no hizo nada. O sea, mira que hicieron cosas buenas por Valencia, Zaplana y Rita Barberá. Con la cuestión del idioma no hicieron nada. Nada, absolutamente nada. Ni lo fundamental, que es la libertad de elegir. En la concertada y en la pública, la libertad de poder elegir idioma en España está prohibido. España es el único país donde el 40% de la población escolar no puede elegir estudiar en su idioma, en su lengua materna, que además es la del Estado. Eso solo sucede aquí y sucede por el Partido Socialista, por el maldito Partido Socialista Obrero Español, que ni es partido, ni es socialista, ni es obrero, y desde luego, sobre todo, no es español. Y la gente lo deja pasar. La ley Estacelá que no es más que volver a la Logse el otro día, al parecer, al siniestro Marchesi. Los que examinaban de reforma. O sea, no había que saber nada. Había que saber cómo había que saber sobre cómo había que saber. O sea, un confucianismo típico de esta gentuza de pedagogos cretinoides que en su vida han cogido una tiza. O sea, la ley Cela es el fin de la educación en España. De la pública y de la concertada en la medida que siga la pública. Es el fin de las calificaciones, el fin del esfuerzo, el fin del profesorado, porque si no hay nada que valorar, ya me dirás qué hace un profesor. Y es el fin también del aprendizaje. Porque la idea de que el alumno, no sé, aprendiendo eso que llama Pavlenin, el de las asesoras, lo que llama la educación afectivo-sexual, va a aprender matemáticas o gramática, no. Eso no. No contenidos memorísticos. Sin memoria no hay aprendizaje. Desde Aristóteles, que sepamos, que ya le dio clase a Alejandro Magno, no se conoce otro medio. Para aprender las cosas te las tienes que saber. Para sabérselas tienes que aprendértelas de memoria. Y no hay ninguna otra fórmula. Es más, si tú te cargas eso, cualquiera, con tal de ser de tu partido, puede ser catedrático.
Oye, y a eso súmale, Federico, el restar la capacidad de siquiera de influencia de los padres en los colegios. Cada vez menos voz de los padres en los colegios.
Mira, a mí
cada
sobre vez eso, más sobre voz... eso yo, que soy profesor, te digo que el mejor padre es el que está a no menos de 10 kilómetros de distancia de los centros.
Perdóname.
Tú no has sido profesor. Yo sí.
Yo soy hijo de profesor.
No, y yo hijo y nieto de maestros.
Y decir, claro,
mira,
decir,
no conozco un maestro, solo padre, además, un solo maestro. Padre. He dado 10 años clase en un instituto difícil y en el mejor instituto de Madrid. Ni un solo padre ha venido a decirme otra cosa que o que apruebe o que él suba la nota a su hijo. Ni uno en 10 años. Yo, nunca. Jamás.
Yo, la relación que he tenido como padre en el colegio donde han estado mis hijas era una relación que nos permitía por lo menos tener un intercambio informativo de hacia dónde va la educación, que es fundamental. Que es fundamental y que eso es lo que, y por donde voy, en la otra parte no te la discuto, porque hay cada
cabestro que para. Están para a qué, lo que están.
Pero lo que quiere el Estado y lo que quiere este gobierno es que además estén mudos. Mudos en todos los sentidos y que la única voz que haya en los colegios sea la pública. Y la pública son ellos y sus comisarios públicos.
Lo sé, claro, pero cuidado. Es decir, aquí estamos ante un problema estructural de lo que es la educación. Y no han entrado los partidos. Y la base de la educación es la lengua. Y no quieren entrar los partidos. Ni Ciudadanos en su mejor época entró en la cuestión lingüística en Cataluña. Ciudadanos nunca dijo hay que estudiar. Se inventó el timolingüismo, el trilingüismo. Y dice, no señor, tienes que poder estudiar en español desde cero hasta 1000 años. Siempre en España, en cualquier sitio de España, tienes que poder estudiar en español. Es más fácil estudiar en español en Moscú que en Barcelona. Se puede estudiar en español en donde quieras, en Oslo, y en cambio no se puede estudiar en Santiago. O sea, esa aberración es la base de la destrucción de la educación, porque la base de toda es la lengua básica, la lengua que llaman koiné, no, el español. El español, que es la lengua de los españoles, lo es desde hace 700 años, no hemos hablado otra cosa. En el mundo no hablan otra cosa. Y resulta que cualquier niño de Honduras tiene mejor formación al terminar la primaria que un español que termina una carrera. Pero una carrera de letras. Porque ya hacen faltas de ortografía en quinto de carrera en humanidades. Faltas de ortografía. Ni te cuento de sintaxis y de redacción. O sea, estamos viendo que está llegando a los cargos públicos la primera generación de analfabetos en la historia de España. Que eso no había sucedido nunca.
150 caracteres.
Esto estudiando 14 o 16 años, no sé para qué tantos años mucho. Estudiar.
Bueno, tenemos que irnos a los oyentes, pero antes, Federico, vamos a brindar
Balduero,
con Balduero.
Sí, esta lo guardamos para el 4 a las 8 de la noche.
Sí, ¿te parece?
Porque
guardamos...
a las 8 ya sabremos la participación.
Sí. Guardamos el Balduero 6. Guardamos el Balduero 6 años.
Eso es.
Abrimos el Balduero una cepa de momento para entrar en calor.
Sí,
es el mejor vino del mundo en el año 2019. Mejor vino del mundo, ¿eh?
Eso,
sí, mejor que cualquier otra vino de otra denominación de origen. Y esto la verdad es que se nota a la hora, pues, por ejemplo, de celebrar y de celebrarlo como toca.
Oye, ¿por qué vamos a invitarlo?
Claro que
¿no?
sí. Vamos a dar esa página web donde pueden hacer su pedido. Nos lo sirven directamente en casa, balduero.com, o si lo prefieren, un número de teléfono donde pueden realizar este mismo pedido, 600-600-040.
Bueno, tengo curiosidad por ver por dónde los oyentes, sí. que nunca sabes por dónde van a salir.
No.
Pero como ha empezado ya la campaña oficialmente... No sé yo, a ver, Rubén, ¿cómo está el
aplausómetro,
pues, aplausómetro, etcétera?
Por si no lo sabían todos, todas y todes, y hasta aquí la campaña madrileña comenzó este sábado con Irene Montero hablando de niño, niña y niñe. Ya ha seguido este domingo...
Hijo, hija e hije.
E hije también.
Sí.
Y ha seguido este domingo con Envalle, con su emocionante y clarificante discurso Le Bamba la Leche, Caut Le Bambe. Pero no todo Madrid es así. Después de publicidad preguntamos qué piensan los madrileños a pie sobre la campaña electoral de Madrid.
Le Bamba la Leche. Bamba chakau chakanam, fofula kay dore, bamba chakau chakanam, filawa pieslo, chakau chakanam, bamba chakau. Muchas gracias.
Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, Rubén, vamos a ver.
Pues si te parece, vamos a escuchar ya a nuestros oyentes.
Pues el mantero representante de Iglesias nos podía haber llamado a todos, hijos de nuestras madres, y no nos habíamos enterado. ¿Eh? ¿Cómo queda eso?
Quería yo mostrar mi enfado por cómo tratan ustedes al señor Iván Redondo. Iván Redondo ha trabajado para el señor Basagoiti, presidente del Partido Popular en el País Vasco. Ha trabajado para el señor Albiol, presidente del Partido Popular en Cataluña. Ha trabajado para el señor Monago, también del Partido Popular. Y sigue trabajando para el Partido Popular. O sea, no me toquen ustedes a mi topo Iván, porque lo está haciendo estupendamente.
El señor Sánchez le pasa como cuando uno juega la lotería. Si me toca te voy a dar a ti, si me toca te voy a dar allá, si me toca te voy a dar al otro lado.
Ayuso es un incentivo para Pablo Casado y para el PP. Pero Pablo Casado es un lastre para Ayuso y para el PP.
Ayer oí a Toni Cantó que decía que Isabel iba por la calle y parecía Madonna. El problema que tienen es que cuanto más la machaca la izquierda, más votos tiene, más la quiere la gente.
Tengo 91 años y no me acuesto ninguna noche o casi ninguna sin haber hecho algún ejercicio de matemáticas, algún sudoku... Bueno, pues mientras estaba resolviendo una integral, suena el teléfono, lo cojo y sale una voz triste. Soy Ángel Gabilondo. Y no sé qué más me dijo, porque yo enseguida colgué.
¿En dónde han visto que los almacenes de las farmacéuticas estén llenos a rebosar de vacunas que nadie quiere comprar? Si hubiera vacunas suficientes, no tendrían que ir a pedir comprar, sino que ya se las ofrecerían. No hay suficientes para todo el mundo.
Hay suficientes para todo el mundo si lo pagas. Aquí nos lo explicó Escudero. Estaba sentado donde está ahora Fernando Lázaro hace más de 2 meses, explicando por qué Israel había conseguido vacunar a la gente. La segunda dosis de AstraZeneca o Pfizer, no sé cuál, la pusieron a 5 veces el precio, a pesar de que estaba firmado, no como el de Úrsula, firmado, ¿eh? Y dijeron, es cuestión de seguridad nacional, y si no, lo pondrá defensa. Pero aquí se vacuna todo el mundo, y se han vacunado. Ya van sin mascarilla. ¿Dónde van a ir los turistas? Este verano, ¿dónde van a ir?
Pues como reciba muchas llamadas como la de esta
pero
señora.
Pero, hombre, ¿qué hizo la Comunidad de Madrid cuando las mascarillas eran... luego eran insolidarias. Las que regalaba Ayuso eran insolidarias. Sí. Luego, además, no había que llevar. Primero eran contraproducentes, luego insolidarias y tal. Luego, cuando compraron, llegaron a tener un acuerdo oficial con el gobierno chino. Con los genocidas. O sea, por supuesto, todo lo que llegó de China lo había que tirar a papel de seda, que aquello echabas una gota y desaparecía.
Pues le acaban de...
Empezar las comunidades autónomas a comprar. 19 aviones llegaron a Madrid.
Claro.
Madrid y Andalucía enseguida se pusieron a la cabeza. Y Galicia, debo decir. Todos, cada uno con sus problemas. El que más Madrid, que es el que tiene más población metida en menos sitio y encima con barajas. Bueno, ¿por qué no se puede hacer? Ayer, repito, Merkel dijo que va a contar con las empresas para vacunar. ¿Por qué? Porque lo pagarán. Menos que tiene que pagar el Estado.
Claro, es que la vacunación en Alemania tampoco es que vaya...
Un desastre.
Y empresas como Adidas, como Siemens, como Opel, están pidiendo poder vacunar a sus empleados y a los familiares de sus empleados.
Pero claro, pero bueno, aquí, como Telecinco, como Libertad Digital, como El Mundo, ¿qué es lo que queremos? Vacunar a nuestra plantilla para poder trabajar.
Le acaban de hacer esta pregunta sobre las aseguradoras y las empresas, las corporaciones, el ministro Escrivá ha dicho que le parece estupendamente, pero que no pueden comprar las vacunas. Entonces, a ver, vamos a escuchar lo que ha dicho el ministro. Sí.
Y vamos a firmar un convenio próximamente, yo mismo, con la Fundación COI, con las mutuas, para que exista esta posibilidad, ponerla a disposición de las comunidades, de cada una de las comunidades autónomas, si quieren utilizar las capacidades logísticas y el personal sanitario de las mutuas de trabajo para vacunar en los próximos meses. Esto va a estar disponible en España y de alguna forma vinculado y podría ser incluso al ámbito empresarial de trabajo.
Claro, y le preguntan, pero ¿y entonces las empresas van a poder comprar las vacunas para, encima, para poder... no repercutir en el gasto además? No.
Pero es que es así. Este gobierno es así.
Entonces,
son una colección de malvados y de incompetentes.
Es que en el momento que pierdan el control de las vacunas...
Quieren vender que nos ha salvado. Después de dos veranos, en España no va a quedar nada. Claro, va a quedar Madrid y poco más.
Pero quiere vender eso y quiere vender las ayudas europeas.
En fin, quedáis convocados la semana que viene porque esto no ha hecho más que empezar.
Esto es...
Como Lilith Westringe. Vuelva a denunciar que hay más paro en Parla que en Pozuelo. Y que eso es intolerable, es decir, que hay que votar al PP en Parla también, como en Pozuelo. O sea, esto va a tomar otro sesgo, En fin, vamos al Corte Inglés. Uy, sí. Naya. No tenemos Corte Inglés.
No, bueno, pues nada, no pasa nada.
Tenemos que hacer una pausita antes. Sí. Yo ardo en deseos de que venga Isabel González, porque hemos tenido un fin de semana rosa... ¿Sí? Tan candente.
¿Cómo ha sido el funeral,
Pues chico,
negro, ¿no?
El Land Rover, pero... lamentable.
Ay, a mí me ha gustado. Las joyas que llevaba.
Vamos
Kate,
a ver, un funeral, como Dios manda, es un armón de artillería.
Menudo collar.
No, el Land Rover, pero hombre, si parecía que salía
por encima
de
la
Santana.
Pero ese coche lo había diseñado Philip, ¿no?
El mal gusto que tenía, en todos los sentidos. Sí, sí. Pero vamos a ver que el Land Rover, encima verde, porque si todavía hubiera sido negro, hubiera sido feo, pero bueno. Pero vamos a ver que los funerales, tú mira todos, llevan un armón y luego delante pues lo tiran caballos.
Oye, pero que inviten a tu amiga especial para...
¿Cuál es mi amiga especial?
La amiga especial de Philip.
No, pensé que... No, yo no tengo ninguna amiga especial.
Especial de Philip a su entierro, no sé, me parece.
Bueno, pero si tenía 12, una o dos hijos. ¿Y a los hijos? ¿Por qué no los sacan? Mira, son una pandilla farsantes. De verdad. Pero ahora en un Land Rover. Un poco más lo llevan en un borquete.
Reconoce que lo hacen bien, la farsa la hacen bien.
No, lo que está muy bien es Windsor. Sí. Pero el Land Rover ni en Santana ni en Linares lo hubieran tragado.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, Federico? Buenos días.
A ver, una última cosa. A partir de ahora ya en campaña en Madrid, es decir, en España, esto va a ser tremendo. A ver, lo último de lo último.
Lo último de lo último. Bueno, Federico, tengo que decirte que al margen de la política, de la más importante de lo que se está hablando, no en toda Europa, sino en todo el mundo, es del asunto estrictamente deportivo. Bueno, deportivo no, económico, empresarial, de la Superliga Europea. Estamos
yo
a la
ya
espera...
le he dedicado el Colacel a nuestro Florentino.
Sí. Estoy a la espera yo también, Federico, de que hable el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco.
Es verdad, Franco Pardo.
No, lo digo porque ha habido varios países que ya se han manifestado en contra, por ejemplo, Francia y Alemania. ¿Qué posición tiene España con respecto a esto?
Solo Francia y Alemania. Pero las ligas buenas, que son la inglesa, la española y la italiana, esas están a favor.
Bueno,
Portugal estaría
esa
dentro de...
Quedan tres huecos para tres, de los cuales uno, pues un poco que sería Loporto. Porque quedan son 14 o 12 los que han anunciado con tres posibles ampliaciones, como la NBA. ¿Sí?
Uh-huh. Es un cambio importante en lo que en la concepción del fútbol como lo hemos conocido hasta ahora, y vamos a ver en qué queda todo esto, porque la verdad es que es un cambio importante, es un cambio radical, es un cambio llamativo.
Oye, pero Juan Pablo, sería en el fondo pues como la Champions desde cuartos.
Sí.
¿Qué estamos viendo en cuartos? Sí. Cuando están pues esos equipos, sí. Si siempre están los mismos, pues, pero, a los que queremos ver, además.
Y económicamente es
mucho más lucrativo.
Porque eso se retransmitiría hasta el último aldea uigur del Kazajstán.
Sobre todo, Federico, el enfado viene motivado porque si hay diversos clubes que están haciendo esto, hay que entender que la UEFA, la FIFA en todo caso, algo habrán estado haciendo mal, y es que el fútbol europeo se ha convertido en un territorio en los últimos años más acotado, que está al servicio de oligarcas rusos y de jeques árabes. Lo cual
han vendido el Mundial,
correcto,
se lo han vendido a Qatar,
correcto,
de qué presumen.
Esa es una de las claves del enfado de numerosos clubes que están buscando un hueco. Bueno, habrá tiempo de comentar esto, ya digo, esperando a José Manuel Franco. A José Manuel Franco estamos, el exdelegado del gobierno en Madrid. En Madrid nos vamos a quedar porque acaba de hablar el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo. Bueno, propuesta, la última de Ángel Gabilondo: crear un complemento extraordinario de 400 euros para todos los madrileños que tengan pensiones no contributivas. Los que no tengan pensiones no contributivas, los que no hayan estado.
¿Y eso en base a qué presupuesto?
En base a un presupuesto. Pues esa es la gran pregunta, Federico. En un momento en el que las arcas públicas están, evidentemente, la hucha de la seguridad social no está bien y tal, bueno, pues complementos para los que no han tenido cotización alguna durante su vida. Eso son pensiones.
Los manteros.
No, los manteros no.
Las no contributivas,
las pensiones no contributivas.
No, pero ahí seguro que entran los manteros.
No lo sé.
Los manteros legalizados.
Cuarenta y tantas, en torno a unas 40.000 personas beneficiaría.
Bueno, es que hay gente que no ha trabajado y hay gente que es que no ha llegado a trabajar.
Claro, claro. O que no ha llegado al mínimo, ¿no?
Exactamente.
De años,
es, ¿no? Es que no se pueden mezclar las dos cosas.
Sí. Uh-huh. Bueno.
A este le da igual.
Uh-huh. Bueno, en todo caso.
Qué mal tiene que estar, ¿no?
Sí, bueno, he hablado también de impuestos, Federico. Y aquí hay un matiz interesante que quiero que escuches. Vamos a escucharlo y ahora te lo explico.
No tocaré la fiscalidad. Coincido plenamente con la vicepresidenta Calviño. No es el momento de tocar los impuestos, es el momento de la recuperación. Así lo creo yo. Y también muchos organismos internacionales. Y también quien será mi vicepresidenta económica, si soy elegido presidente, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Y es un plan viable, es lo que necesitamos.
Fíjate, Federico, dice Gabilondo, y en esto está completamente de acuerdo Calviño.
Sí.
No menciona a María Jesús Montero.
Que
la semana pasada
es la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno.
Sí,
Calviño es un bibelot, compañero de Hermes.
El caso es que Calviño nos había dicho la semana pasada que no había ningún tipo de discrepancia entre lo que decía ella y lo que decía María Jesús Montero, porque los dos discursos eran complementarios, decían lo mismo, pero Ángel Gabilondo no menciona a Montero, menciona a Calviño, que es la que se supone que ahora mismo dice que no quiere subir impuestos. Montero sí, la ministra.
Pero la de Hacienda, Hacienda. Montero.
Sí.
O sea, es que a mí que lo que diga Calviño, como si lo dice Karl Lagerfeld. Uh-huh. O sea,
bueno,
igual.
Y un sonido más. José Luis Escriba, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lo habéis escuchado, pero
sí.
Ha anunciado que lo del plan de recuperación, que hay que presentar antes de finales de este mes en Bruselas, no lo deben tener muy claro en el gobierno, porque ha dicho que de momento mañana no lo van a presentar. Escucha.
Bueno, yo me gustaría decir que no necesariamente tiene que ser mañana. Es decir, el presidente del gobierno ha dicho que durante este mes.
Vale, o sea, que ya se vuelve a retrasar, ministro.
No, yo creo que nunca hemos dicho que fuera mañana.
Bueno, la semana pasada se dijo que posiblemente es.
Yo creo que el presidente del gobierno lo que dijo es que se aprobaría durante este mes y todavía queda algún consejo de ministro más. Pero yo creo que no es un tema sustantivo en ningún caso. Yo me gustaría indicar que no hay que esperar a la aprobación del plan, porque en los presupuestos generales del Estado ya hay consignados 27.000, los 27.000 millones ya están presupuestados y distribuidos entre ministerios.
Sí, pero mientras el dinero no llegue, colocado en una...
27.000 a cuenta de lo que llegue. Si no llega, ya
exacto,
me contará.
Esa es la clave. Lo tienes consignados, los tienes ya puestos para repartir, pero si no llega el dinero, de otro sitio los tendrás que sacar. ¿De dónde? Pues emitiendo deuda, Federico. Que luego esto, por supuesto, hay unos intereses que hay que pagar. Y con esto termino. Hoy vamos a conocer El CIS, que ya sabes que desde que lo dirige Tezanos tiene apellido. Sí, vamos a ver, es CIS general, sí. Desde elecciones, qué pasaría en España y tal, porque, bueno, en fin, ya sabes que el estudio de campo se hace siempre aproximadamente a final.
Yo solo pagaría porque Biden se hiciera cargo un par de semanas, ahora esta semana de campaña, de la portavocía del gobierno.
Ya.
A Putin le llama Cutin. Ya no solamente pierde la cabeza, sino que va perdiendo las vocales y las consonantes de camino. Es una cosa verdaderamente fascinante. Uh-huh. Ver el país más poderoso del mundo en manos de un zumbao que está para allá. En fin. Bueno, pues muchas gracias, Juan Pablo.
A ti, Federico.
Y atención, vamos a ver Isabel González.
Buenos días, Federico.
Mira, el dinero lo pueden sacar de Basile.
Por ejemplo, porque creo que le está saliendo a raudales de las arcas después de la, no sé si audiencia, pero después de todo lo que está metiendo o invirtiendo en esa cadena para luego obtener réditos.
Pues oía el viernes.
Sí.
Y me partía de risa con Beatriz y Dani diciendo, a ti no te quiere nadie. Pero siempre hemos dicho que Rocito y Antonio David eran tal cual. Que no, aquí no había ninguno bueno. Por si alguien pensaba que la niña lo era...
Tampoco.
Aquí
no hay. En esta historia no se va a librar nadie, Federico.
Nada,
y es verdad
todos.
que el viernes nos cambió el paso cuando apareció en el programa de Ana Rosa, programa en el que colabora y le están pagando.
¿Te acuerdas que estuvo 10 días diciendo que no iba a hablar?
Sí. Pero claro, obviamente, ya no ha podido más. Y es verdad que ese lamento boliviano que podemos decir sí. Que hizo, ese mamá llama, ese mamá ponte en contacto conmigo, me he puesto yo en contacto contigo y no me coges el teléfono, pues oye, pues visto así, dices, madre mía, lo que le queda a esta familia para recomponerse. Pero también tiene ella su puntito de persona que está convencida de algo que a lo mejor no es real, Federico. Me refiero al tema ya no de la manipulación, sino de que ella durante los 10 últimos años ha vivido una realidad que no es la misma que su madre y que a lo mejor van a tener que
pero
enseñarle.
Sobre todo que tienen una cara que se la pisan.
Tienen cara todos. Es que
todos
aquí,
viven
aquí,
de lo que viven del cuento, viven de papá Basile.
Lo que más me alucina es que los políticos, y me refiero a Adriana Lastra, sigan metiendo la patita. Y es que el otro día en Viva la Vida, en uno de los programas de Telecinco, cuestionaban a Rocito, uno de los pocos reductos en los que se les ha permitido hacerlo, y Adriana Lastra pues hablaba de las palizas que esta niña le daba a su madre en el pasado.
Que estaba
otra
ella
vez
allí.
Otra vez
contra los jueces.
Diciendo, y además una mujer que ha sido maltratada y que ha sido objeto de violencia doméstica, que no, que todavía no está probado eso.
No, ni
que
todavía.
No es judicial.
Todavía.
Mucho
claro,
ojo.
Como esta semianalfabeta, que es... ¿Tuviste aquel anuncio de Aliexpress, que había una modelo con un traje de Aliexpress y luego se lo ponía Adriana Lastra?
No.
Pues eso es maravilloso, porque es el modelo de Aliexpress, cómo llega a casa y cómo queda luego cuando se lo pone Adriana Lastra.
Bueno.
Tremendo. Pero ¿no han visto una de las mejores cosas que el otro día ocultó Emilia? Que es el reportaje de María Eugenia Yagüe en La Otra Crónica sobre las portadas de Hola de la maltratada y deprimida Rocito, rozagante, pero una docena de portadas de Hola presumiendo de cuerpo, de alma, de marido, de dinero y de todo.
Es muy traicionera o esa frase de la boda, en esta boda están... Me refiero a la boda a la que no acuden sus hijos, están los que tienen que estar, ¿no?
Pues claro.
Bueno, pues esos son solo ejemplos y como nosotros estamos aquí, los vamos a contar todos. Mayoría de edad de Jules Janeiro, fíjate, la revista Lecturas saca un número especial, Federico,
pero
despixelando
valga,
a la muchacha, que hay que decir que habría...
No, ya, que corre no hay que un peligro porque se estira tanto del
pero,
bañador por la zona
pero
inguinal.
Pero ahora ya no hay que...
Se alarga mucho las piernas, ¿sabes? Para
ya,
las
ya,
bajitas,
es que ella es pequeñita, redondita, pequeñita como
pero
su madre.
Pero que ya no hay que piselarla la cara, hay que piselarla la otra zona del cuerpo. Porque...
Sí, yo creo, no, está tan depilada que no hace falta.
Porque, madre mía, de mi vida y de mi corazón, cuánto centímetro de piel, que por otro lado no es nada diferente a lo que hacen las chavalas de su
no,
edad, Federico,
sí,
incluso de
cierto.
Menos. Bueno, pues hablaremos de eso, hablaremos de Miguel Bosé, yo ya no sé de qué va La Sexta, te lo prometo, o sea, ayer...
Yo sí te digo, es el mal.
Sí, efectivamente, porque en Telecinco todavía tienen algo de entretenimiento y nos reímos, pero lo de La Sexta, la semana pasada parecía un blanqueamiento de Miguel Bosé, pero ayer lo que era una plataforma para que las personas que no creen en la vacunación, entre ellas Miguel Bosé, que se ha convertido un poco en el representante de este género, pues
bueno, pero,
tenga una
pero
hora a su
ver,
disposición
pero es que mezcló,
para
mezcló
todo.
Un montón
siempre.
De cosas que ese chico no está bien de la cabeza. porque tú y yo estamos contra la Organización Mundial de la Salud. Sí, yo en este libro, La Vuelta
la manipulación
del comunismo,
de la pandemia,
la corrupción de Tedros, que es un sicario de Xi Jinping. Eso es una cosa. Lo de Davos, también los pongo verdes y estoy harto de decir. ¿Qué tiene que ver eso con las vacunas?
Con las vacunas. No, con
que, ¿qué tiene que ver con que la no vacuna exista, funcione o no funcione?
Y con que no exista pandemia y todo
bueno,
ello
y que
además...
dice que su madre no ha muerto de virus.
Y todo mientras, insisto, personas de la cadena, presentadoras de la cadena, estaban tuiteando que Miguel Bosé había exigido al equipo que grababa el documental que se hiciesen
pero
las pruebas
de la cadena, ¿quién?
Ana Pastor. Ana
¿Neutrola?
Pastor. Sí, Ana Pastor. Bueno, me imagino que es una... pues es una confirmación, ¿no?, de su, quiero decir, de esa empresa que tiene de la verdad
sí,
y la mentira.
Sí, sí, que es la verdad que yo, pues, yo lo que no confío, no acabo de conseguir es que me confirme quiénes son las tres fuentes de la lucha antiterrorista ya. que hicieron que su marido dijera ya. que había terroristas suicidas con
como,
tres capas de calzoncillos.
Como no estaba todavía en la empresa, pues no.
Pero
pues
ella
no
sé, estaba no, ya allí, ¿eh?
No tiene carácter retroactivo.
Sí,
será,
sí, tiene,
¿no?
tiene, ahora. Porque es un gran enigma.
Y una cosa más, tenemos que comentar sí o sí el funeral del Duque de Edimburgo, es clamor popular, sí. lo piden los oyentes en las redes sociales,
yo lo voy
Federico.
A hacer y además me ya adelanto, estoy contra el Land Rover.
Estás contra el Land Rover.
Una vergüenza.
Y luego, yo, por lo menos, a mí me parece que ha subido el listón de los funerales, que ahora los tanatorios
coche,
y empresas...
No,
no me
coche.
No, me refiero a la puesta
sí,
en
lo
escena.
Lo próximo será sacar al muerto en un tractor, hombre.
Me refiero, bueno, el muerto que llevaba una semana muerta.
Bueno, ya, pero muerto está, o sea, ya no se va a quejar.
No sé, allí
pero
están todos encogidos.
Pero en ese
no sé
puñetero
si era
Land
de dolor.
Rover...
No sé,
pero vamos,
no sé, el motivo de estar así, a lo mejor...
Y a lo mejor del verde, un Land Rover verde.
Diseñado por él, además.
No, no, si se nota, era un Ortega.
Por favor, pero que ha muerto el Duque.
Sí, pero
bueno,
si
¿qué?
Yo lo, de la
seriedad,
déjate hablar
del también color
del coche.
También murió Isabel la Católica, que eso sí era importante.
Yo de quien quiero hablar es de Kate Middleton. O sea, así se viste en un funeral.
Las
sí.
joyas,
eso es el ejemplo de cómo hay que ir vestida a un funeral.
Y el mal ejemplo para la juventud, porque eso es anorexia pura. ¿Tú
no,
has visto
no,
cómo es por detrás?
Está muy delgada, me da igual, pero ese vestido, esas medias oscuras, los taconazos, las perlas... Me pareció absolutamente arrebatadora. O sea,
bueno,
así
es que va de reina
ha
ya.
superado a Celine Dion. Que acuérdate cómo iba el funeral de su marido,
otra
Federico,
anorexica.
Otra con Pamela.
Pero ¿os dais cuenta
Redilla?
Que estáis elogiando a gente que es un mal ejemplo para la juventud?
Yo hablo del atuendo. A mí lo que hay adentro...
Teniendo a la joven Janeiro.
Incluso.
Bueno, ¿ves? Julita, Janeiro.
Julita, Janeiro. Bueno, luego hablamos.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.